Papa Francisco llega a Bolivia y Bolsa de Nueva York suspende transacciones durante 3 horas y media por presunto problema electrónico. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 8 de julio de 2015. La Bolsa de Valores de Nueva York cerró este miércoles tras haber sufrido un problema técnico que obligó a la suspensión de compraventa de acciones durante 3 horas y media y su reinicio en los últimos 35 minutos de la jornada. Representantes de la Bolsa insistieron en que no fue un ataque cibernético, opinión refrendada por el secretario de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson. Por su parte, el portavoz presidencial, Josh Earnest, dio algunos detalles de la situación.
Ms. Monaco told the president that at this point there is no indication.
La asesora de seguridad nacional de Estados Unidos, Lisa Mónaco, comunicó al presidente Barack Obama que no hubo nada que indicara actores maliciosos involucrados en la situación tecnológica sufrida por la Bolsa de Nueva York. Ella informó al presidente que representantes de la Bolsa de Nueva York estuvieron en estrecho contacto con el Departamento de Seguridad, con la Comisión de Bolsa y Valores y el Departamento del Tesoro, indicó el portavoz presidencial. Curiosamente, otras dos empresas emblemáticas de Estados Unidos, el diario The Wall Street Journal y la aerolínea United, también sufrieron desperfectos en sus sistemas de computación que obligaron a la suspensión momentánea de actividades. En el caso de United, por ejemplo, la aerolínea se vio obligada a cancelar 5.000 vuelos a nivel mundial debido a lo que dijo fueron problemas en su sistema de reservaciones. Y pese a que aparentemente no hubo relación entre las fallas de las tres empresas, el director del Departamento Federal de Investigaciones FBI expresó alarma en el Senado estadounidense, pues dijo, el Estado Islámico utiliza mensajes cifrados que ni los servicios de inteligencia pueden decodificar. Y nos informa a continuación Lina Correa.
Las alertas elevadas por el propio director del FBI dejaron atónitos a los senadores estadounidenses. El funcionario de inteligencia aseguró que el autodenominado Estado Islámico ha establecido un sistema de mensajes cifrados para reclutar extremistas e inducir ataques terroristas, el cual el mismo FBI no está en capacidad de descifrar.
Hasta ahora hemos frenado la amenaza gracias a un esfuerzo tremendamente grande, a través del uso de nuestras fuentes y líneas de trabajo encubiertas. Pero es increíblemente difícil. No me veo frenando esto de manera indefinida.
El funcionario aseguró que este es un fenómeno a través de las redes sociales, no visto ni siquiera bajo la amenaza de Al Qaeda.
Ya no es el caso que alguien necesita salir a buscar propaganda y motivación. Esto les zumba en sus bolsillos. Es un aparato, casi un demonio en sus hombros todo el día diciéndoles maten, maten. Y si los agentes encuentran a alguien y se han encontrado bastante en Estados Unidos, los vemos en Twitter, pero ellos reciben órdenes de mover los mensajes a un sistema cifrado y entonces desaparecen del radar. Este es un problema enorme.
Enorme, sí, porque según el propio director del FBI, la inteligencia no cuenta con las herramientas necesarias para hacer frente a la amenaza, pero hay soluciones.
No estoy tratando de asustarlos. Lo que quiero es que entiendan que este es un cambio en mi mundo, en la gran responsabilidad del FBI, que implica este oscuro problema, la amenaza terrorista y cibernética más la falta de recursos.
Lina Correa, para La Voz de América.
Hace unas 4 horas, Bolivia recibió al Papa Francisco, quien ayer, con quien concluyó su estadía en Ecuador. El pontífice se encuentra en estos momentos en La Paz, en su cuarto día de gira apostólica por América del Sur. Cientos de miles de fieles se arremolinaron en esa ciudad, donde estuvo escasas horas debido a la altura. Angélica Herrera tiene los detalles.
El Papa Francisco se despidió este miércoles de Ecuador y partió hacia Bolivia, el segundo país que visita en su recorrido apostólico por Sudamérica, impresionado con la participación del pueblo ecuatoriano en todos sus actos.
Todos los lugares donde voy, siempre el recibimiento es alegre, contento, cordial, religioso, piadoso.
El sumo pontífice finalizó su estadía de 4 días en Ecuador con una visita a un asilo de ancianos de las Hermanas Misioneras de la Caridad y al Santuario de la Virgen de El Quinche en las afueras de Quito, donde se dirigió a obispos, religiosas y seminaristas.
Les pido que recen por mí, porque yo también siento muchas veces la tentación de olvidarme de la gratuidad con la que Dios me eligió y de olvidarme de dónde me sacaron.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa acompañó al Santo Padre hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, donde se realizó la ceremonia oficial de despedida con la participación de 3 coros infantiles que interpretaron el himno al Vaticano y el himno nacional de Ecuador. El Papa Francisco y su comitiva viajaron a la ciudad de El Alto, en Bolivia, situada a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar, a bordo de un avión de la aerolínea estatal boliviana de aviación. Angélica Herrera para La Voz de América.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, dijo que el discurso que el Papa Francisco pronunciará ante una sesión conjunta del Congreso cuando este visite Washington el 24 de septiembre podrá ser visto por el público en pantallas gigantes que serán colocadas frente al Capitolio y que su santidad saldrá a saludar brevemente al público en la capital estadounidense. Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con el padre Federico Torrico, vicario pastoral del Arzobispado de Cochabamba, sobre la visita del Papa Francisco a Santa Cruz.
El clima ha sido bastante duro. Ayer la lluvia, el frío. Hoy día también está nublado, pero el pronóstico está para que haya algo de sol. Y sin embargo, creo que ha ido llegando la gente lo mismo. Es decir, no han tenido problema con el clima y ha seguido viniendo y llegando están todos. Y hoy día llegará la gran cantidad de gente de Cochabamba y de los otros puntos del país. Pero ya ayer se podía percibir gran cantidad de personas, sacerdotes, de muchas diócesis que están viniendo.
Hábleme de su sentimiento, padre Torrico, de este encuentro con el Papa. ¿Estará usted muy cerca de él?
Sí, como sacerdotes, pues estaremos cerca para concelebrar. Pero creo que el sentimiento es unánime de todos. Se espera a un Papa cercano, a un Papa nuestro, a un Papa que nos habla de manera familiar. Creo que esto es lo que llega al corazón de nuestro pueblo, esto es lo que llega al corazón de la gente.
¿Cómo se preparó el país? ¿Cómo se preparó Bolivia para esta visita? Uno de los elementos más interesantes que he visto en las últimas horas es que el Papa va a visitar la cárcel de Palmasola. Para muchos este es un lugar sumamente peligroso, padre Federico, pero ¿al Papa no le dan miedo estos lugares?
Bueno, el país se ha preparado, respondiendo a su primera pregunta, de manera, pues, cada diócesis de manera diferente, pero todos creo que han hecho la preparación. En concreto, de nuestra experiencia en la arquidiócesis de Cochabamba, se ha preparado por parroquias, por vicarías y a nivel de arquidiócesis. Hemos elaborado folletos, han salido, la conferencia episcopal también ha elaborado bastantes folletos hablando sobre la persona del Papa, sobre quién es Pedro, cuál es su misión y cuál es su relación con los distintos sectores del pueblo de Dios, como profesionales, estudiantes, los jóvenes, las familias. Entonces, todos los mensajes del Papa han sido aprovechados para elaborar folletos con los cuales se ha ido preparando, como le indiqué, en las parroquias y en las vicarías.
¿Y sobre la visita a la cárcel?
Sobre la visita a la cárcel, evidentemente todos, aquí por lo menos la expectativa es de sorpresa, ¿no es cierto? Se sorprenden que el Papa vaya a aquel lugar, pero creo que evidentemente el Papa no tendrá miedo. Inclusive los presos en algún momento han dicho, bueno, que el Papa vuelva cada año, porque dice que han hecho muchos arreglos y muchas cosas buenas están arreglando ahí en la cárcel.
Desde luego.
Pero lejos de eso, creo que es bastante importante esta visita porque dará esperanza a tantísima gente. Ciertamente es la cárcel de alta seguridad, pero eso mismo ha de ayudar a la gente allá a que puedan tener algo de esperanza, ¿no es cierto?
Claro, claro. Padre Federico, ¿Bolivia sigue siendo un país eminentemente católico o el avance de otras religiones, de otras creencias, ya se nota.
Evidentemente hay la presencia de otros grupos religiosos, pero creo que podemos decir la gran mayoría sigue siendo católico, ¿no es cierto?
¿Y son católicos practicantes, padre?
A ver, creo que también tenemos de los católicos de nombre, pero sí también hay los practicantes, ¿no? Pero los practicantes evidentemente nunca han faltado, siguen, pero los de nombre, pues es una inmensa mayoría, ¿no?
Claro. Padre Torrico, ¿qué espera usted de esta visita del Papa Juan, Francisco? Decía Juan Pablo, porque usted y yo vivimos la visita del Papa Pablo hace muchísimos años, lo recuerdo con muchísima claridad, así que para usted esta es otra experiencia, pero ¿qué va a traer esta visita?
Creo que esta visita traerá al pueblo de Bolivia y a los otros países latinoamericanos, podemos decir, ¿no? Primero, la cercanía de un hombre sencillo, de un hombre que sabe llegar al corazón. Y esta cercanía, pues, va a traernos, creo que, bastante paz. Y lo que se está pidiendo en Bolivia es paz y unidad, ¿no? Unidad. Tú sabes, Gioconda, que de hecho, en nuestro país se denomina Estado plurinacional.
Exacto.
O sea, la diversidad de lenguas, de culturas, y esto es lo que nos... bueno, sí, hay una cierta unidad, pero necesitamos una fuerza espiritual que venga del Papa para poder vivir esta unidad que necesita Bolivia para un total desarrollo, progreso y convivencia pacífica.
Es el padre Federico Torrico, vicario pastoral del Arzobispado de Cochabamba, en conversación con Gioconda Tapia de Estudio 45. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Información actual.
We can ensure the security of America.
Victoria Lee Soto, que sacrificó su vida.
La Corte Suprema frenó la
government in only six months.
Deportes. Ciencia. Entretenimiento y mucho más.
Honor and family and loyalty.
Todo en un solo clic. BoaNoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Continuamos con más de A Fondo. Grecia esta mañana miércoles envió la solicitud de un nuevo programa de apoyo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, en lo que constituye el primer paso en un proceso hacia un nuevo rescate financiero. Un detallado plan sería presentado mañana en la noche sobre cómo quiere el gobierno reformar su economía para recibir dinero fresco, evitar una bancarrota y evitar una potencial salida de la eurozona. El presidente Obama había telefoneado ayer al primer ministro griego Alexis Tsipras para reiterar su idea de que Grecia y sus acreedores deben estar interesados, deberían estarlo, en llegar a un acuerdo mutuamente aceptable con Europa y sus acreedores. Tsipras dijo hoy al Parlamento Europeo estar confiado en cumplir con el plazo final del fin de semana, pero defendió la resistencia de su país a aceptar medidas de austeridad. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, advirtió que de no alcanzarse un acuerdo, Grecia quedaría en la bancarrota. En un tono más positivo, el comisionado para Asuntos Económicos de la Unión Europea, Pierre Moscovici, dijo creer que se puede alcanzar un acuerdo de aquí al domingo, cuando los 28 miembros de la Unión se reúnan para discutir la situación. La cumbre BRICS de países emergentes comenzó hoy en Rusia. Los países en el encuentro comprenden una importante parte de la economía mundial, al tiempo que podrían ser una de las salvaciones del Kremlin. Alberto Pimienta con la información.
En la ciudad rusa de Ufa comenzó la cumbre de BRICS, un grupo que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. el BRICS lanzará un banco de desarrollo que el presidente ruso Vladimir Putin espera reduzca la dominación occidental de las instituciones financieras mundiales y muestre que Moscú no está aislado después de las sanciones contra Rusia por su papel en la crisis de Ucrania.
Estamos al tanto de las dificultades que tenemos que enfrentar económicamente y en política internacional. Pero al unir esfuerzos, nosotros, sin duda alguna, superaremos todos los problemas que tenemos.
Los países también tratarán de poner los últimos toques a reservas de divisas de contingencia con un valor de 100 mil millones de dólares. El BRICS representa una quinta parte de la producción económica mundial y el 40% de la población. Algunos expertos señalan que el grupo BRICS todavía tiene un largo camino que recorrer para alcanzar sus principales objetivos y los lazos de Rusia con China siguen siendo menos desarrollados de lo que a Moscú le gustaría.
Hay cosas que Rusia absolutamente debería de hacer para ser un aliado efectivo en la parte no occidental del mundo.
Adicionalmente, el ministro de Economía ruso afirmó que la crisis en Grecia y las consecuencias para la Unión Europea también serán discutidas en la cumbre. Alberto Pimienta, Voz de América.
Miles de manifestantes se unieron a los sobrevivientes de la masacre de Srebrenica de 1995 para conmemorar la ruta de su escape de las fuerzas serbias a través de las colinas del este de Bosnia. María de los Ángeles Franco con los detalles.
Este sábado 11 de julio, Bosnia conmemora el vigésimo aniversario de la peor matanza masiva de Europa desde el Holocausto, la masacre de unos 8.000 hombres y niños musulmanes por las fuerzas serbias de Bosnia durante 5 días en julio de 1995. Se espera que decenas de miles de personas asistan a la conmemoración cuando los restos recientemente identificados de 136 víctimas serán enterrados debajo de lápidas de mármol blanco. Recep Derbezevich tenía 35 años cuando él y su hermano tuvieron que huir de Srebrenica, que fue asaltada por las fuerzas serbias el 11 de julio de 1995. Durante los días de marcha por las colinas boscosas, los Derbezevich se separaron y solo uno de ellos logró llegar a territorio controlado por el ejército bosnio.
Quiero enviar un mensaje a todos los países para que condenen el genocidio sin importar dónde haya pasado ni qué nación haya sido la víctima para que no siga sucediendo otra vez.
Derbezevich perdió a 30 familiares en la masacre de Srebrenica. Alrededor de 15.000 hombres y niños lograron escapar de Srebrenica y huyeron por el bosque, pero muchos fueron presa fácil para el ejército serbio, que bombardeó y les tendió una emboscada o los atrajo a rendirse disfrazados de soldados de la ONU. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
La empresa de cruceros Carnival anunció que ofrecerá viajes a Cuba. La compañía destacó que bajo las regulaciones actuales, los visitantes realizarán voluntariado en la isla. Tony Cano nos explica.
A partir de mayo, la compañía de cruceros Carnival ofrecerá viajes a Cuba desde Miami, según anunció la empresa. Carnival destacó que se convertirá en la primera empresa de cruceros de Estados Unidos que incluirá a Cuba en su itinerario desde el embargo comercial de 1960.
Este es un importante primer paso para forjar una experiencia de larga duración para la industria en Cuba. Los viajes serán de una semana y se realizarán a bordo de la Donia con capacidad para 700 pasajeros.
Donald hizo hincapié en que el viaje se enfoca más en una nueva tendencia que es navegar a un destino para realizar voluntariado.
Este crucero no tendrá casino ni espectáculos de Broadway. Bajo las regulaciones actuales de Estados Unidos, los visitantes tendrán que pasar por lo menos 8 horas por día involucrados en algún tipo de experiencia cultural.
Carnival espera una alta demanda para sus viajes y estableció el precio base del crucero en $3,000 por persona. La tarifa contrasta con otros destinos caribeños, cuyo costo solo alcanza los $1,500 por persona. Cuba está aún cerrada al turismo general para los estadounidenses, pero mientras se descongelan las relaciones entre los dos países, los visitantes enfrentarán menos obstáculos. Ambos países anunciaron que abrirán embajadas en solo semanas. Tony Cano para La Voz de América.
La compañía Hyperloop Transportation Technologies dijo estar a punto de comenzar la construcción de una pista para su revolucionario sistema de transporte público Hyperloop, que consiste en enviar pasajeros a través de tubos de acero a velocidades de hasta 1.223 kilómetros por hora.
Aún para aquellos que sueñan con el futuro, esto podría ser un poco descabellado. Viajar en tubos de acero a 1.200 kilómetros por hora.
Well, imagine a capsule.
Imagínese una cápsula llena de gente, suspendida dentro del tubo. Dentro, uno crea un ambiente de baja presión muy similar al de un avión a grandes alturas. La cápsula que está adentro no tiene que sobrellevar tanta resistencia y, por ende, viaja muy rápidamente con muy poca energía.
Sucederá sin accidentes en un ambiente amistoso y los boletos costarán casi nada. La idea fue del empresario multimillonario Elon Musk de SpaceX, pero es Dirk Alborn el que intenta hacerla realidad. Alborn y su compañía Hyperloop Transportation Technologies está a punto de construir su propia pista en California.
Las columnas serán de concreto, que limpiarán el aire, con jardines y panales de abejas dentro de esas columnas. Soluciones energéticas distintas que podemos hacer para crear una tecnología de vanguardia.
Armour es además pionero en la forma en que recaudan los medios, con 360 personas que rápidamente han logrado juntar talento y mano de obra.
En su apogeo, el Valle de Quay podrá estar transportando 10 millones de personas cada año para 2018.
Eso podría significar tomar un aperitivo en Viena, Austria, y terminar su postre en Londres. Henry Llanos, para La Voz de América.
La película Tiburón fue una fantasía hollywoodense, pero para 10 personas aquí en Estados Unidos estas últimas semanas, algunas de sus más dramáticas escenas se convirtieron en realidad. Aquí les presentaremos algunas sugerencias para mantenerse a salvo en esta temporada.
Crema antisolar, un termo con limonada y unas toallas son artículos que le mantendrán seguro y confortable en la playa. Pero este verano, piense además sobre cómo mantenerse alejado de los tiburones. Aunque los incidentes son raros, ha habido ya 10 casos en las costas del mar Atlántico de las Carolinas en solo estas últimas 3 semanas. Así que si planifica ir a la playa este fin de semana, he aquí algunas formas de mantenerse seguro en el agua. Para la gran mayoría de nosotros, observar un tiburón en el acuario es cuando más cerca uno estará de un tiburón. Pero si ve una de estas aletas peligrosas en el agua, los expertos recomiendan 3 maneras de evitar un ataque. Primero, manténgase calmado, sin chapaletear ni gritar. Parece ser que los tiburones pueden recoger sus vibraciones en el agua y hace más probable que ataquen. Segundo, alerte a los demás en el agua para que salgan inmediatamente. Y tercero, muévase lentamente hacia la orilla y salga. Si ocurre lo peor y el tiburón ataca, contraataque inmediatamente, pegándole duro con un puño en la cabeza. Una vez fuera del agua, es el momento de dar gritos de alerta. Para dar primera ayuda a alguien que ha sido mordido, lo primero será parar la hemorragia. La buena noticia es que los ataques de tiburones son extremadamente raros, pero se sentirá mejor sabiendo qué hacer en el momento de un incidente. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud advierte que el consumo de tabaco y sus productos genera una amenaza a la salud global y, al parecer, la solución podría estar en un impuesto alto, como nos dice Celia Mendoza.
El informe sobre la epidemia global del tabaco 2015 de la Organización Mundial de la Salud, OMS, asegura que muy pocos gobiernos han logrado regular apropiadamente los impuestos sobre los cigarrillos y otros productos tabacaleros, perdiendo así la oportunidad de reducir el consumo, salvar vidas y generar fondos para establecer un sistema de salud más fuerte.
Si no se aumentan los impuestos, el producto seguirá siendo accesible y barato para comprar, en especial para los grupos vulnerables como los jóvenes, y el consumo incrementará.
Las enfermedades generadas por el cigarrillo es una de las mayores amenazas sanitarias que el mundo haya enfrentado. Aproximadamente una persona muere cada 6 segundos debido a una enfermedad relacionada con el tabaco.
Anualmente el tabaco está matando a 6 millones de personas. Esta industria continúa propagando mentiras e información equivocada.
La OMS ha establecido estrategias para reducir la demanda de este producto y a pesar de que 33 países han implementado altos impuestos, aún hay muchas naciones donde esto no sucede. El consumo del cigarrillo es un factor de alto riesgo para el desarrollo de cáncer, enfermedades cardiovasculares, de pulmón, así como diabetes. Situación que en América Latina ha llevado a Brasil, Panamá y Uruguay a tomar acción. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Ya regresamos para cerrar a fondo con algo de música.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. Cada hora, en directo desde Washington, noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América, por Voasat. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de La Voz de América.
Muy bien, tenemos solo 10 segundos para despedirnos, así que lo vamos a hacer con esta canción llamada Heart Hotel de Dan Fogelberg. Es todo por ahora. Les habló Alejandro Escalona. And rooms filled with reckless pride. And the walls have grown sturdy, and the halls have worn well, but there is nobody living inside. Nobody living inside. Gonna pull in the shutters on this heart of mine. Roll up the carpets and pull in the blinds. And retreat to the chambers that I left behind, in hopes there still may be love left to find. Still may be love left to find. So.